Hablemos de Corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra.
Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos empezando un nuevo capítulo de Hablemos de Corrupción, el podcast de un tema que pocos quieren hablar, pocos quieren ver, pero que tenemos que poner sobre la mesa porque es la única forma que lo podamos enfrentar. Soy Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional.
Hola Susana, y soy Manuel Gómez, profesor de la Facultad de Derecho y decano asociado de posgrados e iniciativas globales en Florida International University. Susana, no puedo creer que tenemos 15 capítulos. Hoy es el número 15.
Wow, realmente cómo pasa el tiempo y lo mejor cómo lo bien que lo hemos pasado hablando con distintos expertos de estos temas. Y hoy día tenemos un invitado muy importante.
Claro que sí, ¿no? Y para celebrar nuestro episodio número 15 de esta primera temporada de Hablemos de Corrupción, tenemos a Rafael Aguilera Gordillo, un buen amigo, quien además es abogado, perito judicial, director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola en Andalucía. Es profesor de Compliance Penal, doctor en la materia, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant Thornton, codirector de posgrado para Latinoamérica sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y sistemas compliance en marcos internacionales y nacionales por la Universidad de Valladolid. Rafael es también miembro académico de la Anti-Corruption Academic Initiative, ahí fue donde nos conocimos, de hecho, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y pudiésemos seguir leyendo y leyendo el perfil de Rafael, pero no nos beneficiaríamos de su experticia. Así que, bueno, bienvenido, Rafael.
Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los oyentes del podcast y un fuerte abrazo a Manuel y a Susana. Es un placer, un auténtico placer estar aquí. Lo cierto es que siempre es un gusto estar compartiendo momentos con aquellos a los que le preocupa y le ocupa la cuestión de la integridad y la corrupción o el ámbito del compliance. Así que me siento muy, muy contento por estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Además, ahora desde Miami, ya que estás haciendo esta visita en la Florida International University. Así que muchas, muchas gracias, Rafael, por venir acá con nosotros y compartirnos tu experiencia. Y bueno, ya partir un poco con las preguntas. Como decíamos al principio, la idea de este podcast es que podamos bajar a todo el mundo, no solamente a los expertos, lo que significa la corrupción, pero también cómo se previene. Y acá la primera pregunta para ti. Tú eres experto en compliance, pero ¿cómo te ha tocado ver esta evolución del compliance? ¿Y crees que se le está dando la importancia que se le merece? Y si es que puedes hacer un comparativo también de lo que te ha tocado ver en Europa y en otros países.
Bien, si tuviera que hacer un juicio de la situación actual, yo creo que es bastante buena, que el panorama es muy halagüeño, que hay muchísimas iniciativas a nivel político y a nivel empresarial. Y lo único es que los pasos tienen que ser un poquito más acelerados y más firmes. Es decir, hemos visto que en Europa, había ya países con la institución de la responsabilidad penal de la persona jurídica y tenía contemplados también delitos de corrupción. Se ha ido ampliando, se ha ido asentando. Antes no predominaban las causas judiciales de investigación por casos de corrupción. Ahora ya sí. Es un hecho que se investiga y se investiga en profundidad. Y esa tendencia y sobre todo la cuestión de la relevancia, el impulso de la relevancia de los programas de compliance, de los canales de denuncias, sobre todo en Europa a raíz de la aprobación de la directiva whistleblowing, pues es una tendencia que no tiene, por supuesto, no tiene marcha atrás y que sin duda alguna se va a asentar y se va a reforzar a raíz de esa transposición de los estados en Europa de la directiva whistleblowing. Los estados ya están aprobando, hay algunos que ya lo han aprobado, leyes. España está todavía en un proyecto, se ha aprobado un proyecto de ley en el que transponen las obligaciones de la directiva whistleblowing, que no son otras en general, que las empresas, medianas y grandes empresas, tengan ya un canal de denuncias que permita proteger al denunciante y que le otorgue pues, una serie de prerrogativas y que eso pues, se tenga la certeza de que no va a sufrir represalias. Este acto de transposición, cuando las empresas ya vayan asumiendo la obligación de un canal de denuncias, digamos que va a ser el principio de la generalización del sistema de compliance. Porque cuando tenga un canal de denuncias de manera generalizada, porque hasta ahora digamos que es una cuestión de las grandes empresas, empresas cotizadas, pero en virtud de esta futura norma, cuando la empresa ya esté obligada, la pequeña empresa o la mediana empresa, obligada a aceptar y a asumir canal de denuncias, una vez que reciba la denuncia va a decir, ¿qué hago con esta denuncia? Voy a tener que investigarla, voy a tener que concienciarme acerca de mecanismos de prevención. Por tanto, va a ser el impulso mayor que se pueda tener en materia de compliance. Y eso es una tendencia en Europa que se está viendo en los últimos años, el reforzamiento de los sistemas de autorregulación, que yo veo muy, muy, muy positiva. En cuanto al ámbito de la alta dirección, consejos de administración, también se está asumiendo y se está concienciando, obviamente, dependerá del caso concreto, pero yo creo que de manera generalizada las direcciones de las empresas están asumiendo la relevancia de los mecanismos anticorrupción, de la integridad a la hora de gestionar los negocios y de esa importancia de mantener mecanismos y controles para prevenir ilícitos o actos antiéticos.
Rafa, muchas gracias por la respuesta tan, tan interesante y tan amplia que le diste a Susana. Tengo una pregunta muy concreta. Las empresas ya saben, como tú bien has dicho, que deben cumplir con ciertos estándares. Hay agencias gubernamentales que están a cargo de hacer que se cumpla la ley. Obviamente los tribunales tienen mucha más injerencia que antes y públicamente se sabe los escándalos que hay en cuando no se cumple. ¿Qué fallas siguen ocurriendo? Porque la situación obviamente no es perfecta. ¿Qué ves tú que pudiese mejorar, que no ha mejorado a pesar de todo este panorama de que ahora se sabe mucho más sobre compliance?
Es una pregunta interesantísima, Manuel, porque bueno, a pesar de que parece que el compliance se está generalizando, es cierto que bueno, es una tendencia relativamente nueva, términos relativos. Entonces, queda mucho camino por andar y yo veo que quizás las acciones de formación y de concienciación, pero tanto por la alta dirección como en el resto de empleados, es quizás un terreno que hay que abonar y que hay que trabajar mucho más. Que los empleados de la organización estén verdaderamente concienciados acerca de lo que es la integridad, la prevención de la corrupción. Y por otro lado, también creo que hay que incrementar la profesionalización, la formación de excelencia específica en el ámbito del compliance, y no solo en el ámbito de compliance en general, sino formación específica, por ejemplo, para responsables del canal de denuncias, formación específica para aquel que imparte formación, precisamente, y paradójicamente, o acciones de concienciación. Yo creo que esos serían los ámbitos por los que deberíamos de trabajar y cuestiones que es donde se ve, al fin y al cabo, dónde pueden fallar los programas de compliance, porque un programa de compliance...
Rafa, y tal vez profundizando un poco más en eso, ¿cómo lo ves tú respecto a la importancia que le toman las empresas a este tema? Porque uno puede ser como la parte más técnica de efectivamente tener el canal de denuncias o tener el programa, pero ¿cómo te ha tocado a ti verlo desde los mismos directivos, desde los consejeros o directores de las empresas, hasta los CEOs o las personas que no trabajan en compliance? ¿En España cómo se ve esto? ¿Se le toma la importancia real que tiene o se hace más por cumplir?
Pues Susana, yo diría que hay de todo, digamos un 50-50. Hay empresas que están muy concienciadas y empresas que lo hacen para evitar posibles riesgos de sanciones administrativas o penales. Pero lo que hay que trasladar es que se haga por cumplir, por concienciación, por compromiso real y sincero, o se haga para evitar una eventual sanción penal o administrativa, es que para evitar una sanción penal o administrativa hay que demostrar que se ha hecho todo lo posible. ¿Cómo se demuestra que se ha hecho todo lo posible? Que el compliance era realmente eficaz e idóneo para prevenir el delito que finalmente, por ejemplo, se cometió, porque es imposible, el riesgo cero no existe. Pues a raíz de acciones de formación y concienciación. Y si una empresa, yo traslado que si una empresa quiere demostrarlo el día de mañana, lo que tendrá es que dedicar recursos, financiación a programas de formación, porque eso el día de mañana son pruebas, evidencias de que la empresa ha hecho todo lo posible. Entonces, tanto si existe un compromiso sincero como que lo quieren utilizar el modelo de prevención para evitar sanciones, pues para evitar sanciones no existe, no sirve un compliance paper o un, lo que se llama un fake compliance, solamente adoptado de manera formal y que está en el cajón. Hay que demostrar ante el tribunal que la empresa ha dedicado recursos y ha ejercitado acciones, que tiene implementados controles reales para prevenir ilícitos o irregularidades.
Eso fue importante en casos que se ventilaron en España, ¿no? Vienen a la mente, Rafael, Repsol y CaixaBank, que son empresas que estuvieron... ¿Por qué no nos dices sobre los dos casos o sobre alguno de esos en cuanto a lo que acabas de mencionar?
Muy interesante, porque el caso de esta pieza de investigación, esto se originó por un excomisario español que aprovechando su posición privilegiada, pues montó una empresa de seguridad y, bueno, pues algunas empresas contrataban los servicios de esta empresa del comisario, pues para, digamos, salvaguardar sus intereses. Y en ese marco, lo que sucedió es que dos empresas, no digo las empresas, algunos miembros de esas empresas, eso está pendiente del juicio, supuestamente contrataron a este comisario Villarejo para, es curioso porque era para indagar a ver si empresas con intereses contrapuestos, cuáles eran sus operaciones. En concreto, CaixaBank y Repsol, algunos de los miembros de esas empresas, contrataron a Villarejo para investigar al expresidente de SACIR, porque tenía una relación con Pemex y temían que estos directivos, estas empresas, pudieran hacerse con el control de Repsol. Entonces, para ello, estas empresas contrataron a los servicios de Villarejo. Se investigó, porque claro, este excomisario lo que supuestamente realizó son, primero, aceptó sobornos, cohecho, y luego realizó o cometió un presunto delito de revelación, descubrimiento y revelación de secretos. Claro, en el ámbito de la instrucción de la investigación judicial, se llamó a declarar como, ahora se llama aquí imputados, bueno, se llamaba imputados, ahora se llama como investigados, tanto a los directivos de estas dos empresas, CaixaBank y Repsol, como a las propias empresas, como personas jurídicas. Las empresas dijeron, ojo, yo tenía implementado modelo de prevención, un sistema de compliance adecuado para prevenir delitos. Por tanto, no me investigue, desimpúteme. El juez de instrucción dijo, efectivamente, tienen unos sistemas de compliance muy buenos, adecuados para prevenir este tipo de delitos. Además, tienen unas certificaciones, han aportado testificales, han aportado documentos que así lo evidencian y lo archivo.
Y ahí, Rafa, está bien interesante ese caso porque tiene mucho que ver con el compliance, que en el fondo no es poner las manos al fuego por todo, sino que es poder demostrar que se está haciendo todo lo posible para prevenir. Efectivamente, en estos casos había evidencia de que estos modelos estaban bien implementados y que no era solamente papel.
Pues de que no eran solamente papel, yo creo, desde mi punto de vista, que sí, que había evidencias de que había un compromiso por parte de las dos empresas. La cuestión era si este asunto, primero, quién tenía la carga de probar, si la acusación o la defensa, respecto a la eficacia de ese modelo de compliance. Y luego, era interesante porque dices, ¿en qué fase discutimos la eficacia del modelo de prevención? ¿En la investigación o en el juicio? Donde ya se propone prueba, ya la prueba está propuesta, se analiza, se estudia. La tendencia en España, hay casos donde se libera de responsabilidad penal a la empresa en la sentencia, porque se ha discutido en el juicio, pero hay otros casos, y eso es muy interesante para las empresas, en que durante la fase de investigación se están archivando las investigaciones contra las propias empresas, porque están aportando sus sistemas de compliance. Claro, la cuestión está en discutir la eficacia y la idoneidad del modelo de prevención para prevenir esos delitos, y también desde el punto de vista de la fiscalía, que es la que acusa, dice, tengo las manos, no tengo recursos en España o tengo las manos atadas, porque lo suyo es analizarlo en el juicio más que en la fase de instrucción, porque yo no tengo tiempo, no tengo recursos para analizar el modelo de prevención de la empresa que me ha aportado, y tengo que analizarlo y tengo unos meses Entonces, la cuestión es muy interesante y muy importante porque está en juego nada más y nada menos que archivar respecto a la empresa y liberarla ya en fase de instrucción o tener la pena de banquillo y el juicio y soportar ese juicio. Claro.
Perdón, Manuel, pero bueno, es que sí. Es muy interesante el caso respecto sobre todo a la difusión. Como este caso hizo que otras empresas se entusiasmaran más con el tema compliance, como que sea un gran incentivo para poder tenerlo.
Yo creo en las empresas que cotizan, en este caso en Madrid, en el IBEX 35, todas tenían su modelo de compliance, pero sí lo han reforzado, han mejorado su organigrama, han hecho acopio de evidencias y, sobre todo, yo creo que ha mejorado mucho las estructuras de compliance y la especialización en ese ámbito. Y luego, pues, están haciendo acopio de evidencias y, por ejemplo, si antes tenían 20 controles para prevenir un delito, pues ahora tienen 40 y han duplicado el sistema y los mecanismos de controles, pues de cara al día de mañana, pues tener muchas más evidencias tendentes a demostrar que la empresa hizo todo lo posible para prevenir el delito. Yo creo que sí, ha supuesto un impulso para las grandes empresas para reforzar y optimizar sus sistemas de compliance.
Lo que iba a comentar era sobre el hecho de que, además, el compliance optimizado después de que se haya cometido el delito o la falta, también puede servir de atenuación de la responsabilidad penal, ¿cierto, no? Como en el caso del fichaje de Neymar.
Así es, el caso del Fútbol Club Barcelona, que es un caso curioso porque, bueno, en todos los países pagamos impuestos por transacciones económicas y en el caso del Fútbol Club Barcelona, en ese concreto caso del fichaje de Neymar, claro, como el fichaje se realizó de manera, digamos, entre comillas, encubierta, ocultando las cantidades reales del fichaje a través de sociedades interpuestas y por otros conceptos, una vez que Hacienda descubrió, dijo, ojo, si han realizado estas transacciones, ustedes tienen que retener, porque aquí en España se practican retenciones para el eventual pago del impuesto, han retenido mucho menos de lo que tenían que haber retenido por el fichaje. Han defraudado tal cantidad. Entonces, se demostró que evidenciaba la comisión de delitos contra la Hacienda Pública. ¿Qué hizo el Fútbol Club Barcelona? Adoptó un modelo de prevención de delitos postdelictual, que aquí es un atenuante, es decir, dijo, he adoptado ahora un modelo de prevención de delitos. Ya que me han pillado, yo aprendo. Y luego, pues aportó una cantidad económica tendiente a reparación del daño, que es otro atenuante. Por tanto, sí, el modelo de prevención de delitos o el sistema de compliance que se adopte con posterioridad aquí en España es un atenuante y el Fútbol Club Barcelona se benefició de ese atenuante.
Y Rafa, están muy buenos estos ejemplos porque son un gran incentivo efectivamente para implementar compliance y que demuestran la importancia que este tiene. Pero ¿cuáles crees que son los principales desafíos que hoy día tienen las empresas en estas materias?
Ay, pues es muy, muy interesante la pregunta, la verdad. Y yo creo que el desafío así principal sería el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque puede potenciar enormemente la eficacia del modelo de prevención, pero también existen riesgos asociados a las libertades individuales, a los derechos de los empleados. Entonces, seguramente yo tengo constancia porque los debates que se siguen en España se siguen en Latinoamérica y además nos miramos en el espejo de Estados Unidos y del ámbito anglosajón, es la cuestión del equilibrio entre la expectativa de privacidad de los empleados y la vigilancia del control por parte del empresario, porque es cierto que el empresario, aquí en España se dice que el empresario es el dueño del riesgo y por tanto debe controlar y el ordenamiento jurídico le faculta para supervisar y controlar que toda la actividad de la empresa se mueve dentro de los márgenes de la legalidad. Por tanto, ¿dónde están los límites y el equilibrio entre esos deberes de supervisión y control que, en este caso de compliance, delega concretamente en órganos de compliance, en órganos compliance officers? Por tanto, ese equilibrio entre las funciones de estos delegados del control de riesgos con los derechos de los empleados e incluso de los directivos. Y yo creo que el debate entre el uso de las nuevas tecnologías y el equilibrio entre los derechos de los individuos es el gran reto, sobre todo porque es que cada vez estamos más monitorizados en ese ámbito, todos, trabajadores y ciudadanos. Entonces yo creo que es muy interesante.
Rafa, cuando mencionas eso, Me hace recordar, bueno, un caso que está sobre la mesa aquí en los Estados Unidos, que es el caso de Twitter, de la red social. Pero quiero hacerte una pregunta conectada con dos cosas, una de las cuales es muy importante en España, y es la relacionada con las personas que informen sobre corrupción, ¿no? El caso de Twitter, que es muestra patente de todo lo que dijiste, de que las nuevas tecnologías son un reto importante, de que hay empresas que tienen o las empresas deben tener funcionarios que están sobre eso, pero también existen aquellos que no tienen esa función de vigilar, pero que se les cruza información y quieren denunciar. Según vimos recientemente, el gobierno español aprobó un proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción. Dinos algo sobre eso.
Totalmente, así es. Esta ley de protección al denunciante, que va a transponer pues, las obligaciones de la Directiva Europea, pues fue un anteproyecto que ya el gobierno, el día 13, o sea, hace pocos días, aprobó ya como proyecto de ley para que se tramite en el Congreso y se apruebe como ley. Esta ley es una ley muy amplia y muy ambiciosa y va a ser el espaldarazo de los sistemas de compliance a nivel ya en todo el contexto empresarial. ¿Por qué? Porque va a proteger a los denunciantes, pero ojo, sean trabajadores, directivos, familiares de los trabajadores, aquellos que hayan tenido ocasión o vínculo con los trabajadores y puedan denunciar. Es decir, el ámbito personal es amplísimo y va a proteger a todos estos sujetos que alerten cuando vean una infracción del derecho europeo, un delito o posible delito, y además, ojo, no solo delitos, sino infracción administrativa, y aquí es lo más interesante, aquellos que alerten de cualquier vulneración de disposición de ordenamiento jurídico, siempre que perjudiquen o menoscaben el interés general. Esto, es decir, esto abre el abanico de posibles denuncias y, por tanto, posible protección a este denunciante, porque ¿qué es lo que menoscaba el interés general? Aquí en España hay un debate diciendo, bueno, pues esto cómo se va a interpretar, porque es un concepto jurídico indeterminado y esto cómo. Y ahí estamos, es decir, es una ley que amplía muchísimo más o se extiende mucho más que lo que dice la Directiva Europea, protege mucho más ámbitos, va a ser obligatoria para empresas de más de 49 empleados y autónomos de más de 49 empleados, no tienen que tener personalidad jurídica, es decir, se va a ampliar a todo un contexto empresarial y no solo empresarial, fundaciones, asociaciones y además se extiende a administraciones públicas, ayuntamientos, juntas de comunidades autónomas. Es decir, esto va a suponer que el sistema de información interna, que es como se le llama en esta ley, al canal de denuncias, se extienda pues a todo el marco corporativo español.
Bueno, nos encantaría seguir hablando de esto contigo todo el día, pero obviamente no podemos. Una pregunta más que se relaciona con algo que a ti te apasiona, que has hecho muy bien, y es enseñar, transmitir conocimiento, formar. ¿Qué tan importante es eso? ¿Cómo ves tú, además, cómo se ha desenvuelto la cultura de compliance a través de la educación, a través de la formación de profesionales, lo que tú haces a través de posgrados, y cómo ves eso hacia el futuro?
Ay, qué pregunta más buena y más bonita. Pues sí, Manuel, yo, bueno, afortunadamente tengo la oportunidad de formar a expertos en compliance, en integridad, en prevención de delitos, cuando están terminando sus últimos cursos de la carrera y en los posgrados. Y claro, yo lo comentaba en otras ocasiones, es decir, uno de pequeño quiere ser jugador de fútbol o quiere ser policía, quiere ser bombero, pero nadie dice que quiere ser, por ejemplo, compliance officer, porque es que los niños no saben a qué se dedica un compliance officer. Y claro, esa labor de empezar a conocer en qué consiste el experto en compliance, el experto en prevención, el experto en integridad, es una labor muy bonita, que además, cuando un estudiante entiende, empieza a saber en qué consiste esa función, qué trabajos desarrolla, qué tareas desempeña, pues les empieza a encantar y dice, yo me quiero dedicar a esto. Y afortunadamente, como es un ámbito profesional en expansión, porque las empresas requieren de profesionales requieren de esos servicios de compliance, pues está creciendo enormemente. Pero se están multiplicando los ámbitos de formación y el número de expertos en compliance. Eso va acompañado con, lógicamente, la concienciación que están tomando los directivos, las empresas y los gobiernos, que están fomentando esa autorregulación por parte de las empresas, la están incentivando y la están premiando. Y bueno, yo creo que es un ámbito en el que hay muchísimas cosas positivas por destacar, muchísimas ventajas. Y yo, bueno, animo a tanto a los que sean padres, a los que sean tíos, a los que sean abuelos, que les cuenten a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos, en qué consiste esto del compliance, que es un trabajo muy, muy bonito y que además, bueno, pues tiene salidas profesionales, que eso hoy en día tampoco es un aspecto que se puede obviar. Animo a que hablen de compliance en la familia, en las empresas y también en las conversaciones.
Así es, y efectivamente es. Yo creo que Manuel y yo compartimos también esa pasión por enseñar, y no solo para ser compliance, sino también para poder educar a todos en esta tarea tan importante. Y creo que es importante dejar el mensaje que, sobre todo en una empresa, todas las personas tienen un rol en compliance. No es solamente las personas que trabajan en compliance, sino que efectivamente, sobre todo los departamentos que tienen los riesgos, comercial, marketing, proveedores, etcétera. Así que bien escucharte, Rafa, y poder compartir también esta pasión contigo. Bueno, lamentablemente ya estamos en tiempo. Muy interesante haber escuchado los casos y que nos hayas compartido también un poco de lo que está pasando en España y cómo se ve el compliance desde allá. Y bueno, ya nos seguiremos hablando y nos veremos también o nos escucharemos en otro capítulo de Hablemos de Corrupción.
Claro que sí.
No hay mejor manera de terminar esta entrevista que con esa idea esperanzadora que nos ha transmitido Rafael. Igualmente, Rafael, me uno a lo que ha dicho Susana, ha sido un gran placer. Sabemos que es la primera, pero no la última vez que te tendremos en este programa. Quizás en algún momento te preguntaremos, después de que acabes tu estancia, tu experiencia aquí en los Estados Unidos, que nos compartas cómo has visto todo, ¿no? Y te preguntaremos sobre otro aspecto comparado relacionado con lo que haces, ¿no? A nuestros oyentes les agradecemos también por habernos acompañado hasta ahora. Les pedimos que no se pierdan el próximo capítulo de Hablemos de Corrupción, como siempre, con otro interesante invitado o invitada.
Manuel, me ha encantado, Manuel y Susana, me ha encantado conversar con vosotros. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar pronto. Por tanto, bueno, pues un abrazo y un hasta pronto.
Así es, muchísimas, muchísimas gracias, Rafael. Y para todos, recuerden que nos pueden escuchar y se pueden suscribir al programa aquí en Spotify o en Apple Music. Así que los invitamos a seguir conversando de este tema tan importante que es la corrupción y poder ir teniendo ejemplos del día a día, que es la única manera que nos va a ayudar a prevenir.
Bueno, perfecto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos a todos y muchas gracias. Que tengan un buen día.